¿Es cierto que la principal fuente de problemas humanos son los relativos al matrimonio y a la familia?
En cierto modo sí, porque todos nacemos en el seno de una familia, toda persona humana. Y es ahí donde uno aprende cuál es el sentido de su vida, qué es el amor, donde se descubre como un ser único, querido por sí mismo de una manera gratuita, y todo esto va dejando en la persona las huellas y los valores fundamentales y más profundos, de tal manera que cuando crece y desarrolla otra familia y crea otra familia junto a otra persona, pues lo va a hacer en función de la experiencia propia que tuvo en su familia de origen. Yo diría que incluso repitiendo las virtudes y los defectos de sus padres, de alguna manera. De aquí que estas experiencias tan profundas marquen para bien y para mal el alma de una persona.
¿Qué interés puede haber detrás de la erosión del modelo tradicional de familia?
Un primer interés y más inmediato sería el de eliminar la presencia de Dios de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Porque qué difícil es para un niño que no tiene experiencia de lo que es un padre y una madre, que no tiene familia, entender que Dios es su padre. Si no sabe que es un padre, ¿cómo va a mirar a Dios así? Y por otro lado, si no tiene la experiencia del amor gratuito de sus padres, que le quieren por ser él mismo, sin recibir ningún beneficio a cambio, ¿cómo va a poder recibir, pensar, imaginar, comprender, aunque sea de lejos, lo que es el amor gratuito de Dios? Carece de las referencias necesarias para poder mirar a Dios como padre y para poder sentirse amado por Dios. Dios ha elegido la familia como ese reducto que recibe a esa nueva vida y donde Él puede actuar más directamente en las almas. Por eso, cuando se elimina la familia, la consecuencia más inmediata es dificultar enormemente la transmisión de la fe. Y por otro lado, hay una segunda consecuencia que también se da, que es la producción de seres humanos manipulables. Porque una persona que no conoce cuál es el origen y el sentido de su vida, de dónde viene y a dónde va, cuál es su valor y su dignidad, una persona que carece de todo esto puede ser manipulada muchísimo más fácilmente que otra que tiene este conocimiento grabado en su interior.
¿Qué peligros tiene la educación sexual que se imparte en las escuelas?
No se trata de educación, sino más bien de información. De información de tipo sexual, donde se dan muchos datos, se explican muchas técnicas, se promueve el uso de anticonceptivos con la excusa de bajar la tasa de abortos en adolescentes, de embarazos en adolescentes, pero lo que se consigue es el fin contrario. Estamos abriendo la puerta a la promiscuidad sexual en edades cada vez más tempranas, con la consecuencia de que esos embarazos en adolescentes suben. Y en el fondo lo que se transmite es la idea de que el sexo es una mera técnica, no se da ningún valor a ello y se le saca de su contexto, en el sentido de que la sexualidad es una faceta íntima de la persona y que dentro del plan de Dios está englobado como una manera de vivir concreta la entrega entre un hombre y una mujer por amor. Esto significa que estamos manipulando a través de la sexualidad a los jóvenes y estamos consiguiendo que no haya ningún valor ligado a esa sexualidad y que no exista control.
¿En qué se detecta la debilidad moral del hombre actual?
Una manera muy clara de comprobarlo es examinando cuáles son las esclavitudes del hombre actual. Vemos cómo aparece el sexo, el alcohol, las drogas, la búsqueda a cualquier precio del éxito social, profesional, el ansia de dinero, el ansia de tener. Pero una cosa que llama mucho la atención, sobre todo cuando se trata con jóvenes y con adolescentes, es ver el precio que se está pagando en cuanto a la voluntad. Y me explico. ¿Pueden los jóvenes, como lo han podido siempre, tener ilusiones, tener ideales? Sin embargo, muchas veces ellos mismos expresan cómo son incapaces de hacer lo que es necesario para perseguir sus propias ilusiones porque carecen de fuerza de voluntad.
¿Un matrimonio no feliz entra en el plan de Dios sobre la vida de esas personas?
El matrimonio es uno de los caminos por los que la persona está llamada a unirse con Dios. Naturalmente entra en sus planes el matrimonio. Algunas personas tienen esa vocación. Sin embargo, hay que tener en cuenta la importancia que tiene el saber elegir a la persona con la que se va a contraer matrimonio. Pararse a pensar lo que uno se está jugando puede ayudar mucho. Nos jugamos la felicidad aquí en la tierra y, todavía más importante, la felicidad eterna en el cielo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el mal, el sufrimiento, el dolor no son algo querido directamente por Dios. Está claro que Dios lo permite, pero se han introducido en el mundo por el pecado. Lo que sí que Dios hace es darnos un sentido para nuestro sufrimiento y ayudarnos a sobrellevarlo y a que suponga un bien y un mérito para nosotros. Para andar por casa podemos dar una receta para alcanzar esa felicidad, que nos puede ayudar a todos en el día a día. Cierto es que la felicidad, cuando se busca directamente, cuando lo que yo quiero con mis acciones es ser feliz yo, da la impresión que se escurre entre los dedos. La receta para ser feliz está en buscar el bien y la felicidad de los que nos rodean.
¿Cómo es el amor al que aspira el corazón del hombre?
El corazón del hombre está creado a la medida de Dios. Por eso, en realidad, el amor al que todos aspiramos es un amor infinito y eterno que solo Dios puede llenar. En su medida, el amor humano está llamado a ser, como hemos visto, un amor en el matrimonio total y de entrega para siempre. Por eso, cuando en una relación matrimonial se da una ruptura y yo me divorcio de la persona con la que estoy casada y pretendo rehacer mi vida uniéndome a otra persona, nunca puedo volver a entregarme totalmente, porque esa entrega la hice ya en la primera vez. No me recupero del todo y en la segunda entrega no puedo entregarme del todo. Cuando esto se convierte en una carrera por una búsqueda de un amor teóricamente perfecto, voy deteriorando cada vez más mi capacidad de entrega, mi capacidad de compromiso. Y lo que es más, voy perdiendo también la fe en que se pueda dar ese amor verdadero, en que me lo den a mí y en que yo pueda darlo a otra persona.
¿Es posible que te haga feliz tener que amar a alguien pase lo que pase?
No solo es posible, sino que en realidad es la única manera de amar. Esta frase, esta pregunta, me recuerda a una experiencia que tuvimos mi marido y yo hablando a novios en cursillos prematrimoniales y viendo a una pareja en concreto que, después de un noviazgo largo, había decidido casarse. Le preguntamos por qué en ese momento. Y ellos, la verdad, que estaban un poquito tristes y nos decían, como con mucho miedo, bueno, ya es tiempo, había que decidirse, a ver si tenemos suerte. Entonces fue un choque para nosotros, porque realmente estaban viviendo esa decisión como si fuera una lotería y confiando en que saliera su boleto de lotería premiado, ¿no? Sin embargo, eso no responde a la realidad. Hay que darse cuenta que el amor es, ante todo, un tema de voluntad. Es lo que marca el amor humano. De tal manera que tu matrimonio y tu amor será lo que tú quieras que sea. Lo más importante a la hora de querer es querer. Si quiero, quiero.